En este podcast hemos hablado sobre muchos temas. Hemos hablado sobre fantasmas, hemos contado historias de abducciones, hemos contado historias de crímenes reales y hemos contado historias fantasiosas. Pero desde el principio, más allá de darles información, en este tipo de programas queremos darles soluciones. Y por si no lo sabía y es la primera vez que nos escucha, ya tenemos una guía práctica para qué hacer en un apocalipsis zombie. Ahora les vamos a contar la guía práctica de qué hacer en caso de abducción. Tu dispositivo de audio ha captado las señales interestelares del efecto Titor. Bienvenidos al podcast más paranoico de internet.
El 2 de noviembre del año 2000,
en los foros del Time Travel Institute,
el usuario Time Travel guión al piso cero
empezó a revelar información
sobre los posibles futuros
a los que nos enfrentaremos como humanidad.
Aunque muchas cosas no sucedieron,
con su paso se creó una estela de duda
entre información que conocemos.
Y a esto le llamamos
el efecto.
Justo lo que necesitaba. Siempre fui muy fan del manual de supervivencia escolar de NET y quería algo versión no quiero que me secuestren con una sonda anal en el proceso.
Es importante que no te secuestren con una sonda anal en el proceso.
Pero tenemos acá, y esa risa ya la conocen los fans que ya saben que este muchacho vive en Madrid desde que lo dije desde el episodio pasado. Bienvenido, profe, ¿cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo están? Bien, aquí también con muchas expectativas de este manual de cómo sobrevivir a una sonda y esperando que la cosa no se ponga demasiado turbia, que no tengamos consejos como, bueno, frunza el ceño. No, ojalá no tengamos que llegar a esos extremos, pero ya veremos cómo se va dando la conversación. Y en cambio,
yo esperaría y deseo de todo corazón que ninguno de esos consejos sea como relajes y disfrute.
Sí, así como respire profundo y relaje el esfínter.
Ahora, si ya te secuestraron, disfrútalo.
Respire profundo y relaje el esfínter.
No, espero que no. Pero bueno, denos un marco aquí. Nosotros sabemos que hay varios tipos de encuentros. Entonces, ¿a qué encuentro nos enfrentamos primero? ¿Cómo es el...?
Digamos, para hablar específicamente de los encuentros y de varias historias, tenemos varias historias sobre abducciones que pueden encontrar a lo largo de este podcast. Tenemos por allá, si no estoy mal, el episodio 10, en el que hablamos netamente sobre experiencias cercanas. Incluso tuvimos a invitada con experiencia cercana.
Cierto, hay que volver a invitar a Rose. Es más,
interesante historia con pruebas verídicas, muchachos, con pruebas tangibles de nosotros y exclusivas. Y
qué fuerte.
También, pues como les dije, hay muchas formas de identificar, y creo que a lo largo de los episodios se ha visto como la evolución de cómo hemos ido aprendiendo. Entonces, a lo largo de este episodio vamos a tener claras dos cosas. La primera, ¿a qué te estás enfrentando? O sea, todos los tipos de encuentro que hay, porque puede que hayas tenido un encuentro y no sepas que lo tuviste. Y segundo, ¿cómo identificar que sí lo es y qué hacer? ¿Vale? Entonces, ahora, lo primero para dar el contexto original es abducción. Abducción es el acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad. Ojo, es contra su voluntad. Si tú decides porque te invitaron, eso no es una abducción, eso es un paseo.
Ok.
Sí, claro. O sea, a ti te dicen, hey, ¿tienes ganas de visitar Andrómeda? Why not?
Pero sí, ¿por qué no? Pues sí, era eso, ojo, echarme a jugar. Entonces, bueno, Andrómeda, rico. ¿Hace frío o calor?
Rico. Ok. Entonces, o sea que podemos descartar de entrada todos aquellos encuentros del primer tipo y del segundo tipo.
¿Sí? Sí.
Lo que pasa es que hay que tenerlos claros porque, ojo, muchas veces las abducciones, o sea, ya tuvimos la definición de abducción y es importante porque muchas veces estas personas no lo recuerdan como un evento como tal, sino como sueño o una epifanía o una alucinación. ¿Sí? Entonces por eso les digo, estas, como esta serie de consejos que vamos a dar son los que van a definir como a chinga, si es o no es.
Ok.
Sí, me lo estoy imaginando, estoy escuchando mucho a Titor. ¿O si me llevaron a conocer a Andrómeda?
A la fuerza.
A la fuerza. Entonces, ya como lo mencionó Carlitos, y muy bien, póngase una estrellita en el pechito, vamos a hablar de los encuentros para tenerlos claros. Y como hemos dicho siempre, vamos a empezar por el principio. El encuentro cercano del primer tipo. Este encuentro se caracteriza, es uno de los más comunes, porque implica el avistamiento de uno o más objetos voladores. Ojo, muchas veces puede que un ovni no sea extraterrestre, ¿sí? Pero es un objeto volador no identificado. Tú lo ves y dices, chucha, ¿qué es eso? ¿Es un disco volando? ¿He visto discos volando últimamente? No, entonces ¿qué es? ¿O es una esfera volando?
Okay.
Entonces, no necesariamente extraterrestre, pero sí objeto volador no identificado.
Vale.
Según las historias que hemos hablado, puede variar de tamaño, disco, triángulo, esfera, cigarro, habano, etcétera, etcétera, etcétera. No olvidar el del capítulo 3 de la campana de Hitler o el de, muy importante, capítulo 1, la nave de más de 6 kilómetros que estaba encima de la Tierra.
Potente. Y no recordemos uno de mis favoritos, el de las abducciones de los, del caso Cahill. Ah, okay, no, sí. de Cash Landrum, que el objeto era en forma de diamante, papá.
Ahí está, diamante. Puede ser objetos que tú identifiques como es un objeto, pueden ser luces, ¿sí? O objetos a ellos que parecen demasiado avanzados, que tú dices, chucha, ¿y eso desde cuándo? American Airlines está innovando.
Ok. Eso es un encuentro del primer tipo. Únicamente la visualización. Ahí no podríamos hablar de abducción. Nuestro único consejo como Titors es grábelo.
Exactamente.
Documentelo.
Exactamente. Siempre es importante cómo definir que lo que estás viendo es algo extraterrestre o no. Generalmente los movimientos de los objetos extraterrestres suelen ser muy rápidos y, ojo, no lineales, generalmente son erráticos. Los vas a ver de un punto a otro, se van a quedar quietos si los estás viendo, y luego los vas a ver como cuando uno ve una estrella fugaz. Sí, para que lo tengas claro, ese es el primer. Si tú estás, por ejemplo, te fuiste de paseo, estás en la loma, viste eso, entonces, ¿a qué es? No es una esfera, digo, no es una estrella fugaz. Puede que sea un
ovni. No es un pájaro, no es un avión. Muy probablemente sea Superman. Exacto. Y por lo tanto, extraterrestre.
Así es.
Tiene sentido.
Claro, nuestro encuentro cercano al primer tipo, vamos al segundo tipo. Y es que ya corresponde a la observación del ovni junto, y esto es muy importante, evidencia física de su aterrizaje o en su defecto de efectos físicos sobre una superficie. Y aquí es importante que tengan claro cuáles son las características más comunes de decir aquí parquearon una nave extraterrestre.
A ver, ¿cuáles son? A ver.
Pueden ir a nuestros anteriores episodios, pero para hacerles un resumen rápido, hay como unos síntomas, por así decirlo. El primero es la sensación de calor. ¿Por qué la sensación de calor? Porque sensación de calor igual a radiación.
Ah, puta, te estás muriendo de paso.
Muchas veces se ha detectado que en los puntos en que personas dicen haber visto una nave o tener un encuentro cercano del tercer tipo o cuarto, hay rastros de radiación en la zona. En el momento en que la persona lo presencia, muchos dicen haber sentido calor. O muchas de estos testimonios que hemos tenido están basados en regresiones.
Ok. ¿Sí?
pero todos dicen como siento una sensación de calor o estática. También pasa mucho. Si estás ahí, sientes eso de mucho, que por ejemplo, estás en una montaña y hace frío y de repente sientes ese calor y los pelos del brazo empiezan a bailar como las estas de las farmacias, los muñecos. Ahí okay. Tú dices, ojo, porque aquí está pasando.
Siempre calor.
Con los pelos de ahí.
Siempre calor. No podemos hablar de un cambio de temperatura simplemente, por ejemplo, un frío extremo o algo, ¿no?
No, pues hasta el momento no tengo datos sobre eso. Siempre es como calor por la radiación. Ok. Sí, y pues si de casualidad, así como yo que en el llavero, tu llavero es un contador Geiger, entonces tan, y si marca, sí.
Y qué útil tener un llavero así.
Es mentira, no tengo uno de esos, pero qué bueno sería.
Pero si lo encuentran por Amazon, ya saben, wishlist de El Efecto Tito.
Ahí está. Lo segundo, los daños son muy marcados al terreno o a la vegetación. Es muy parecido como a señales. Que es extrañamente la vegetación queda deforme de una forma muy específica, como si alguien lo hubiera puesto así o si hubiera puesto algo muy grande encima.
Okay.
Acompañado obviamente de la radiación, tiende como a acostarse. Sí, y pero claro que eso pasa en todo. Si tú parqueas un helicóptero sobre pasto, va a pasar lo mismo. Pero pues hay que entenderlo, que eso suma a la serie de características que estamos contando. Tercero y muy importante, si tú estás en un entorno rural y el hábitat local empieza a moverse de manera extraña, es una alerta.
Un momento, porque todo a mi alrededor se está moviendo.
Porque todo huye. Sí.
Y hay que ser muy cuidadosos con esto, porque no hablamos solamente como de los pájaros o los animales, ardillas y demás, sino los insectos. Si ves que, no sé, de un momento a otro un panal de abeja completo empieza a abandonarlo, okay. O empiezas a ver los grupos de mosquitos en una forma que tú dices como están coordinados, y es algo que tú debes decir como, uy, aquí está pasando algo.
Okay, okay.
Tercero y muy importante, y esto lo han notado muchas personas que han estado cerca de una nave, la parálisis humana o la deformación temporal, que es decir, ellos ven las cosas a su alrededor más despacio. Como que tú intentas mover la cabeza y sientes que la mueves más lento, como que ves si va el pajarito volando, ves que aletea más despacio.
Ajá.
Como esta alteración.
Ok. Ojo ahí al dato, muchachos, que cuando ven ese típico cucarrón que sale ahí en época de primavera, que llaman, y ustedes lo van a agarrar con la carpeta, se va a mover más lento.
Exactamente. Y lo otro es que si tú estás, también hemos visto como el caso de Betty y Bernie Hill. Uh-huh. Si tú vas en un automóvil, es muy probable la interferencia a los motores. Entonces vas a notar, si vas en la radio vas a notar interferencia, vas a ver si, no sé, estás viendo televisión en tu casa de campo y de repente la señal empieza a moverse así extraño, otra señal, no sé, por ejemplo una motobomba si está andando y empieza a fallar, o vas en el carro y el motor se apaga, son otros de los síntomas, por así decirlo, de que puedes estar posiblemente a puertas de una abducción.
Chucha. Ya está en la puerta de la abducción, papá. Ya.
Exactamente.
Suba por acá, le dice un bichito chiquito ahí, todo jón.
Exactamente. Ahora, presenciar cualquier tipo de este tipo de cosas que acabamos de mencionar es un encuentro cercano al segundo tipo.
Ok.
Ahora vamos a pasar al tercero. El tercero, y este sí es muy importante, es la observación de un ovni junto a EVS. Una EVS, una entidad biológica. Entidad biológica extraterrestre. Pero por el momento vamos a llamarlo EV porque es una entidad biológica, no sabemos qué es eso.
Sí, ok. Es una que no conocemos, en fin.
Entonces, dentro de este tercer tipo hay como muchos subtipos. Porque, por ejemplo, tenemos ver una EVE dentro de un ovni. Sí, o sea, ver la nave y verlo adentro.
Ajá, como por la ventana o algo así, por el parabrisas.
Exacto, sí. Así como que, o que no sé, si tiene puerta y la abre y lo ves.
Ok.
Y en ese caso ya sería el B, que es verlo tanto adentro como afuera.
Ok.
Cuando ya la EVE tiene contacto con la tierrita. Está el C, cuando lo observas fuera del ovni, pero no entrando ni saliendo del mismo, sino, no sé, se salió a ver, checar la nave porque el parabrisas no está funcionando.
Tú ya lo encuentras afuera.
Exactamente. El D es cuando ya observas la entidad biológica, pero no ves la nave.
Ok.
Sí, es cuando, chucha, estoy viendo un ovni, pero ¿dónde parqueó?
Como el señor Burns cuando se lo encuentran en el bosque.
Así es.
Exactamente, que buscaba mucha paz al parecer.
F y este pasa más de lo que le gustaría aceptar para las pruebas y demás, pero es cuando no avistas ni nave ni entidad biológica, pero hay una comunicación, ya sea telepática o extrasensorial.
Ok.
Sí, o sea, es cuando escuchas el hola Licón, somos los pleyadianos y venimos por ti.
Me contaron de ustedes, son buenos tipos al parecer.
¿Con comunicación inteligente te refieres a algo entendible? ¿O pueden ser gestos, sonidos, de pronto con una intención clara?
No, porque si es comunicación, o sea, emisor y receptor entienden el mensaje.
O sea, yo también le puedo decir, sí. ¿Qué onda,
ojo,
Pedri?
Pero
ojo que también aplica si, por ejemplo, no sé, estás viendo tu celular, la pantalla se pone negra y como en Matrix empiezan a escribirte.
Ok. Yo lo pensaba más porque, no sé, si es un xenomorfo y me gruñe, creo que yo entiendo el mensaje y él entiende el mensaje.
No, porque en este caso no lo avistas nave, no avistas nave ni entidad biológica.
Ah,
si tú escuchas un gruñido.
Ya. Ok.
Pues
entiendo.
Puede que sea esquizofrénico.
Entiendo. No, claro.
Tiene todo el sentido.
Y ya vamos a pasar al encuentro cercano del cuarto tipo, que es como el más conocido, incluso hay una película sobre eso. Que es, dice Hank, quien fue el que hizo la escala de las escalas de tipos, que hay dos variantes. La principal y más difundida es la que involucra un secuestro de un ser humano por parte de supuestos seres extraterrestres. Y la segunda es cuando la persona voluntariamente aborda una supuesta nave alienígena. Ahora, okay. En este caso específico es mucho, muy importante los síntomas post, porque es bastante, mucho, mucho, muy probable que al otro día tú no te acuerdes de nada. Sea como un qué pasó ayer.
Por eso se aplican las regresiones y todo ese rollo.
Exactamente. Pues las personas que han trabajado más al fondo de este tema dicen que eso sucede por dos cosas. La primera es que cuando a ti te abducen por X o Y motivo, el encuentro es tan traumático que tu inconsciente lo puede como guárdelo ahí, nos dolió mucho, no queremos saber de eso. Lo otro pues ya tiene que ver con ciertas herramientas que utiliza, que dicen utilizar los extraterrestres para que tú no te acuerdes de nada. Sí, le echaron rufis.
Solo te dejan el piquito, el chupetón.
Exactamente. Entonces, vamos a ponernos en contexto, muchachos, y resulta, metámonos en personaje. Y ustedes también, oyentes.
Alves.
Entonces, ustedes están, vamos a hacer como los de improvisación. Díganme un lugar alejado.
¿Un lugar?
No, ninguno. Bueno, lo digo.
No,
yo.
No, la sabana, la sabana, oye, cuidado, la sabana de Bogotá.
Ok.
Plena vía, plena vía Bogotá. Bogotá, Madrid por toda la 13. Okay. Yo sí quiero estar preparado.
Entonces estamos en trancón. estamos en trancón hasta Madrid, luego pasamos, nos vamos a ir de paseo, decidimos ir más allá, se nos hace tarde y es de noche. ¿Listo? Vamos en el carro, Carlitos va manejando. Y de repente, no sé, estamos escuchando ahí musiquita chida en la emisora. Y el radio empieza a fallar. Entonces el radio empieza a fallar. Carlitos empieza a ver que los instrumentos del carro parpadean también. Dices como, uy, esto está aquí como raro. El carro empieza a perder potencia y como que decides estacionarte porque algo está fallando, evidentemente.
Sí. Tiro iniciativa.
Partida equivocada.
Ah, ok. Preparo mi mandoble.
Entonces.
Ok.
Sí. Eso. Y el otro saco mi pistola láser, daño crítico más 40.000 y le desintegro las
nalgas. Eso sí es un manual, pero entonces, listo.
Pero no con el arma.
La vaina es, si el carro empieza a poner problemas o a fallar de alguna manera, paro, ¿cierto? No lo fuerzo, ¿no?
Sí, porque no igual más a la zona. Pues sería como lo más prudente, si el carro se te está apagando, pues... Como que darle chancleta no es buena idea.
No, no, y porque yo asumo que si estamos pues preparándonos para un encuentro inminente.
No, no lo sabemos, no lo sabemos. Estos encuentros no se preparan.
¿Pero no se supone que estamos en el manual?
Sí, por eso, pero te estoy preparando para la realidad, viejo.
O sea, sí, nos estamos poniendo en situación. Listo. Sí, claramente nos detenemos porque pues hay que mirar qué mierda le falla al carro, ¿no? Entonces, ay, mire que no tenga el mofle ahí. Sóplele ahí, sóplele ahí. Saque una media velada de las suyas, Carlos. Ahí está, la saca, listo.
Entiendo.
Entonces, hasta el momento seguimos dentro del carro. Es como que algo está fallando y dices, ve, qué raro. Nos miramos entre todos. Y de repente notamos un cambio en el ambiente. Sí, empezamos a sentir como cuando uno se acerca a estas esferas de luz. Como a sentir la estática, como en los televisores viejos cuando uno le pasaba la mano.
Sí.
Sí.
Empezamos a sentir la estática en el cuerpo.
Ok.
Entonces, ahí lo primero es importante. Forma de verificarlo. Si tienes un reloj y el reloj es de manecillas, mira la hora.
Ah, puta, no.
Si ves que el segundero no va al segundo, mano. Tiene más reversa un avión en el aire.
Sí, mijo, usted ya está dentro.
Entonces, lo primero que vas a hacer es buscar una forma de ver la temporalidad en la que te encuentras, que no haya variaciones en eso.
Y que sea lo más análoga posible.
Exactamente, sí, porque pues lo digital generalmente en estos casos dicen que siempre falla. Entonces, si sacas el celular no te va a funcionar.
Ok.
Por eso digo, si tienes un reloj y el reloj de manecillas, funciona, porque te va a ayudar a ver este tipo de cosas. Si no, ya podrías ver cosas a tu alrededor, como miras el entorno, pero en este caso, si estás ya en un punto donde no hay nada, solamente están las tres personas en el auto, pues puedes esperar dos cosas. Uno, se acabó el mundo. Dos, vas a ver una luz.
Ok.
Sí.
Ok, sí.
Ahora, siempre dicen que no es algo como obligado, no es como que entre un rayo de luz y atravieses el auto, sino vas a sentir la sensación de querer salir del auto. O sea, y es muy importante, siempre, siempre muy importante, que si ya detectaste que algo está mal en el ambiente, empieces a cuestionar tus propias decisiones.
O sea, si me dan ganas de salir del auto, no debería seguir.
¿Por qué?
O sea, debería decir atrás, impulso de idiota.
Básicamente.
Sí, solo empieza a preguntar los por qué.
Sí, ¿por qué me dan estas ganas de salir?
Exacto, ¿por qué saldría si estoy en un auto en medio de la nada? Ahora, ¿por qué siento tantas ganas de salir? ¿Por qué estoy saliendo? ¿Por qué estoy caminando hacia donde no sé qué hay? ¿Sí? Todo esto con la intención de mantenerte como aquí en la tierra, en este plano.
Claro, consciente. Pensé que intentaba forzar la comunicación con ellos.
No, no, tú solamente es, y muy importante, la pelea siempre va a ser contigo mismo.
Okay.
En ningún momento vas a sentir que van a estar 7 bichitos grises agarrándote cada uno de un brazo.
No, 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 creo que ellos tienen otras herramientas para ello.
Exacto. Y es muy importante que siempre empieces a cuestionar todo. Ahora, si en medio del cuestionamiento dices como, oye, en algún momento a mí me dijeron que esto podía pasar y me está pasando. Desafortunadamente no hay ningún evento o caso que alguien haya como podido escapar de esto.
Ah, fue puto, o sea que igual este así detenga mi impulso de idiotez, igual me van a coger.
El impulso de idiotez es para darte cuenta en la situación en que estás.
Por lo menos para tener conciencia de, ah, me van a secuestrar.
Exactamente, porque esa conciencia sí es la que ha traído más información. Okay. Pues escúchense el caso de Betty y Barney Hill.
Ok, tiene sentido.
Entonces,
sí.
Si una vez dices, ya estoy acá, toca como en Búsqueda Implacable, empieza a memorizar todo lo que veas a tu alrededor.
Breve, breve, breve.
Vas a empezar a diferenciar las cosas que pueden o no tengan sentido para ti, pero intenta memorizarlas de alguna forma.
Ok.
Entonces, tipo, si ves algo que se parece a un libro, piensa, libros, ve algo que se parece a un libro, funciona de tal cosa. Si empiezas a ver las entidades biológicas, fíjate en los detalles, cómo están vestidos, qué características diferentes tienen, porque en los relatos hemos escuchado distintos. Están desde los grises, que son como los más comunes, hasta incluso personas que dicen, yo vi una persona completamente normal, lo único es que estaba vestido exótico.
Claro, la idea es como tener herramientas visuales para poder armar el relato después en tu cabeza, ¿no? Como referentes.
Exacto.
Ah, es que yo vi esto. Uh-huh. O cuando pienso en tal cosa, empiezo a asociar ideas, ¿no? Empiezo, lo que tú dices, a pensar en libros, y libros me lleva a cuero, y entonces recordaba ciertas cosas por ahí.
Exactamente. Y es, ahí sí ya es, pero esto ya es a nivel investigativo. Obviamente el momento es abrumador, pero de ser posible, no tengas miedo a la comunicación. Si es posible, pregunta cosas, así no sepas si sientes que te hablan y ves que no te están hablando, si no lo estás escuchando en tu mente. Pregunta cosas, como hizo la querida Betty, y cómo sacó información esa señora, oiga.
Sí, bien, bien, buena ahí, okay. Buena herramienta de chismosía.
Pero fue precisamente, ella decía, es que yo no tuve miedo, yo decía, era el por qué, le pudo más la curiosidad y preguntar cosas, incluso hasta casi se llevó un libro.
Ah, cierto, casi se chorea el libro, es cierto. Buena, Betty.
Sí, entonces, y es muy importante que esto es como negociar con terroristas. Necesitas negociar vainas. Uh-huh. Porque que ellos van a hacer algo, van a hacer algo. Así sea una muestra de saliva, pero algo van a hacer.
Tiene sentido.
Se puede apelar al hecho de que en teoría tú fuiste importante para ellos. Es decir, algo vieron en ti para llegar hasta ese punto. O el caso puede ser muy arbitrario. No sé si soy claro con mi pregunta.
Sí, pero yo lo vería más como, digamos que tú estás investigando acerca de las mojarras. Necesitas mojarras, básico es una mojarra. Cogiste una mojarra, pero no te importa esa mojarra, sino el grupo de mojarras.
Ya, ya, ya.
Sí, o sea, a la larga tú eres una mojarra más en un grupo de grande de mojarras.
Okay. Exactamente.
No es que tú fueras, oiga, qué ganas de investigar a esta mojarra. Sí, ¿por qué? No. Porque es una mojarra profesora. No.
Entiendo, entiendo, entiendo.
Uh-huh. Sí, y pues bueno, aquí ya pueden suceder varias cosas y hay más tipos después de este. No se les olvide escuchar nuestro otro episodio. Sabemos que está el sexto tipo, que ya involucra animales y muertes. El séptimo, que incluye como Alien 3.
Ya se pone heavy, ¿no?
Sí. Que es delicioso con extraterrestres. El octavo, que ese sí ya es como mantener, es como seguimos en contacto, amiguis. No te olvides, y que te escriban un martes. Oli, ¿cómo estás?
¿Qué haces? Mira que tengo una boleta para un brunch. O que si vamos a Rock al Parque. Ok. Eso es fuerte, ¿no? Pues yo he escuchado muchos de esos casos. De, digamos, acá en Colombia, recuerdo que había un señor que que decía que se iba con los pleyadanos seguido a, allá a su planeta a dar vueltas.
Yo, y de esos hay varios por todo el mundo. Uh-huh. Y ya el noveno tipo, que es el más feo, y que la verdad creo que este es el que menos, aunque sí hay varios que hemos hablado de esos acá, es como el menos común, que es ya cuando te sacan para abrirte y cosas. O sea, literalmente te abducen con la intención de acabarte.
Ah, pero ya es como disección, sería el término.
Pues lo que pasa es que si te abducen y te quitan los órganos y la pierna, pues ya. O empiezan a experimentar contigo en la experimentación, mueres, ya. Ese es un encuentro cercano del noveno tipo.
Sí, fue.
Ya valió. Oh,
sí, ya valiste.
Hey. Ahora, igual siempre como que la recomendación es mantener la conciencia, tratar de generar un diálogo y como decir, venga, pregúnteme, no me toque.
Exacto.
¿Qué quieres saber?
Exactamente. Sí, es siempre intentar apelar a la comunicación, sea cual sea el tipo, sacar la mayor cantidad de información posible del encuentro, porque así como dicen en Busca Implacable, es evidente que va a pasar.
Okay. Entonces, pero la idea es
intenta
como
intenta sacar la información posible para después poder decir, oiga, está pasando esto, 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 el por qué, de pronto haya más información acerca de esa raza, preguntar eso, raza, de dónde eres, claro. No sé qué. Y obviamente, estos también lo dicen mucho en los encuentros, siempre van a apelar a tu ignorancia, ¿no? Siempre va a ser como, ¿para qué quiere que le digas si no sabe?
Claro, te van a ver como un ser inferior.
Si le digo, se emputa.
Pero la idea sí es decirle como, mira, ¿tienes curiosidad sobre el cuerpo humano? Podemos mirar, siempre hay páginas. Si me habilitas el wifi de tu nave, te puedo enseñar páginas prohibidas en Google y no necesitas experimentar con mi cuerpo. Quiero volver, tengo a casa. Sí, sería como eso. Como quieres averiguar qué pasa con los enanos, ellos también pueden darse amor. Puedes buscar amor entre enanos, lo que quieras. Pero ¿por qué conmigo? Porque con mi integridad. ¿Sí? Casi que con lágrimas en los. Entiendo.
Pero ¿por qué así?
Manteniendo la calma de
usted
todo.
Usted no sabe lo que yo he conservado, este invicto.
Sí, claro.
Dígale,
claro.
Si lo mira así con autoridad, le dices que yo me he mantenido virgen por decisión. Quizás no la mía, pero sí por decisión.
Esto no va a pasar a menos de que me dé su apellido.
Eso.
¿Y
eso,
cuál
eso,
es la dote? Pues sí. Puedes preguntar ese tipo de cosas.
Eso, eso lo deja así incómodo, ¿no? O abúrralo, dígale, ¿no? Yo tengo ahí dos bendiciones.
Ahora, dale. Si quiere, lo enlazamos con el capítulo de la semana pasada y le puede decir, pilas, porque este es mi séptimo encuentro. Así que cualquier cosa, tenemos pase para llegar con el presidente de Argentina.
Parce, necesitamos la nacionalidad argentina.
Un héroe nacional en Argentina si logras superar ese tema. Estrategia, mi amigo, sí. Estrategia. A eso se le llama estrategia.
Ahí sí toca pelear a la malicia indígena. Apelar, perdón.
Oh, no, pero bueno. me gusta el tema de hey, diálogo y conciencia sobre el tema para poder sacar información. Esos capítulos, exacto, que recomendaste sobre abducciones y sobre casos específicos que puede la gente consultar directamente en nuestro playlist de cualquier plataforma de audio o en YouTube en los videos, creo que pueden ser interesantes de cómo personas que utilizaron esas herramientas lograron sacar mucha más información.
Así es, eso hemos visto, hablado de todos los tipos de encuentros cercanos. Entonces ahí tengo. Pero bueno, una vez suceda esto, en algún momento vamos a despertar de nuevo en el carro. Y va a ser como, uy, marica, ¿qué pasó? Y para nosotros habrá sido como, oiga, si un momento se paró el carro, pero en ese momento, uy, sí, qué raro. No sé, Jorgito va a sacar el celular y se va a dar cuenta que pasaron 6 horas.
Sí, no, esa pérdida del razonamiento del tiempo es fuerte, ¿no? Porque entonces, es como que son ese horas.
Es el siguiente punto, exacto. Si tú en algún momento, si tienes una pérdida de temporalidad muy amplia, que dices como, oiga, pero yo estaba acá, pasaron 7 horas, y 7 horas es mucho tiempo, no recuerdo qué pasó, dónde estaba yo, qué pasó en mi entorno, qué fue lo que sucedió. Es un síntoma que debe decir, necesitas checarte. Segundo, importante, si tú dices como, oiga, tuve como este momento en el que perdí el tiempo, haga lo siguiente, y es, empelótese.
Okay. Y vaya un espejo. Con las otras personas que están ahí en el carro.
Sí, no, de una vez.
No, no, cuando esté ya en su casa, a menos de que sea consensuado.
O sea, yo creo que lo primero es,
haga lo que quiera.
Acomódese en la silla. Si siente algún tipo de escozor,
¿qué es este dolor?
Y pida que alguien más maneje el carro, porque es que yo estoy preocupado, yo estaba manejando el carro. Yo quiero que entiendan, oyentes, mi angustia. Entonces, con el ejercicio que estamos haciendo.
Primero tosa.
Un momento, ¿qué es esto que acabo de toser?
Siempre que usted vaya en el carro, se vare y se le pasa el tiempo muy rápido, tosa duro.
Sí, tosa.
Marica, viajar con ustedes va a ser muy chistoso. Y uno, a ver, páseme la luz negra, voy a revisarle que escupió esta loca.
Ay, no puede ser.
Ahora, ya después, cuando llegue a su casa con más calma, se va a empelotar y va a buscar marcas en su cuerpo.
Okay.
En nuestro capítulo 10 tenemos unas evidencias fotográficas de este tipo de marcas. Ojo, porque ese tipo de marcas justamente es muy común. Generalmente se trata de 3 puntos, y se divide de ciertas formas. Muchas veces queda como una mancha, otras veces es una herida abierta, completa, como si te hubieras quemado. Otras es como cortes. Pero es cuestión de que tú digas, oiga, ¿por qué tengo esta marca en el abdomen o en el brazo, en la pierna, en la nalga, en el cuello, donde sea? Si no le hallo una explicación a tener esta marca.
Ya.
Sí, o sea, es como nos contaba en su momento Rogues, cuando vino de visita al podcast, y esperamos volverla a tener, que ella no recordaba cómo había aparecido esa marca, y que no era algo que se hubiera podido formar, digamos, solamente durmiendo.
Uh-huh. Y estaba ahí la marca que tú dices como, chucha, ¿qué pasó?
Aparte, una marca geométricamente, exacto, lógica.
Tiene,
¿sí?
Tiene que ser algo como, oiga, que me acerqué a algo, me chuse con algo, que tú digas, no entender esa marca, ojo ahí. Y ahora, si tienes la oportunidad de conseguir el contador Heiger, pásalo por el cuerpo.
A ver, muchachos, queda claro, ya en nuestro episodio casi 123 en realidad, necesitamos un marcador Keihel, ¿no? Lo necesitamos. Sí. Sí, ¿no? Hagamos un pedido grande, hermano, en AliExpress, para que nos salga barato, pana. Un container para todos los titor, que cada uno diga, fui al baño, hermano, y estoy muy enfermo, así que le voy a medir a ver qué pasó, qué me comí. Que nos funcione para el día a día, güey. Así como que esa chica con la que está saliendo y te dice, oiga, ¿y qué? ¿Por qué no me contestó? Porque de tal hora estuviste conectado. Y tú sacas tu medidor.
Y aquí está.
Ah, puta, aquí está la respuesta. Okay.
Vea esta marca en forma de labios, fue una abducción.
Mismamente. Eran los reptilianos besucones, ¿no?
Sí, los cariñosos del sector C.
Sí, los cariñosos, hágame el favor. Pero sí, todos necesitamos un medidor Keihel. Es más, me comprometo a buscar la forma de conseguir uno y les voy contando qué tan jodido es.
Okay.
Sí, no, pues jodido no es. Yo he visto que sí los venden. Ahora, el problema es que si lo pedimos por AliExpress, cuando llegue lo prendemos y va a marcar.
es cierto.
Entonces, bueno, importante la exploración después de, y si ya completas, esto es como el bingo. Si tienes evento 1, evento 2, evento 3, check. Es muy importante que busques una regresión. Y sobre todo, muy importante, empezar a documentar y escribirle al efecto Tito.
Por favor, eso es vital.
oigan, recordé lo del manual, tengo el bingo completo. Nosotros incluso les podemos conseguir a la persona que les haga la regresión. Y pues ahí ya tendremos otra historia que contar en este podcast.
Será bastante divertido y educativo.
Interesante, interesante.
Así es, así es. Entonces, este tipo de cosas que es importante, por eso yo uso reloj de manecillas y no digital. Y por eso yo no manejo. Porque es que siempre dicen, no, es el piloto. Si es el piloto, debe ser el que comanda esa nave chiquita, entonces sondémoslo.
Con razón.
Entienden.
Ah, puta. Ya me dio miedo conducir. Todo te lleva peligrosamente a estar en peligro en este cochino país.
Cuando lleguemos a nuestro punto de encuentro, si Carlitos dice, no, muchachos, adelántense que yo estoy cansado de las piernas.
Voy a quedarme aquí a toser un poquito porque tengo como pecho pesado.
Tengo unas ganas de toser. Es más, ustedes no deberían toser un poquito porque es que también me duele la garganta.
Exactamente, ¿no?
Okay. Ahora que lo menciona así, mucha gente habla también de los dolores de garganta.
Demonios.
Súmeselo a los síntomas. Pero bueno, espero que realmente no tengan que utilizarlo nunca. Y si lo tienen que utilizar, no se les olvide escribirnos, porque esa es una historia que tenemos que contar acá.
Tendremos que saberlo, pero son buenos datos. Bote ese smartwatch. Yo estaba pensando en botar el mío. Ya no me está marcando cuántas horas duermo y eso pues a la larga me ayuda. Si no tengo que estar como obsesionado con monitorearme. Entonces a la larga sí, larga vida al clásico manecillas.
Sí, 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 sí.
Exactamente, exactamente. Ese es buen intento. Si digamos tienes tu reloj y tu reloj tiene estas opciones que sirven para marcar tiempo y estás presenciando esto, ponlo a marcar. Okay. Que tú digas, chucha, pasaron 8 horas, ¿qué sucedió? Todos completos. El que tosa es gay.
El que tosa se la come o se la comió.
Sí. El que se levanta de aquí con tos perdió. Okay. Buenos datos.
Así es. No se les olvide, siempre aquí tenemos una confianza. Si ustedes creen, oiga, les faltó este paso que es muy importante, escríbanos en efecto-titor en Instagram, en comentarios de YouTube, en el Instagram personal de Licón, ¿sí? Donde quieran, pero cuéntenos, es importante por saber qué piensan sobre esto. Y pues bueno, no siendo más, nos veremos el otro viernes, muchachos.
Hágale, el otro viernes nos vemos, muchachos. Nos cuentan cómo les fue en esas escapaditas con las reptilianas besucones. Picos en ese abducido.
En el fruncido.
Hágale, pues.
Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación. Espero que nos veamos otra vez pronto en mejores circunstancias, con menos tos. Y nada. Síganos por favor en las redes sociales del Efecto Titor, comenten en donde sea que nos escuchen, coméntenos, que eso nos ayuda a posicionarnos, a estar ahí, y además es importante para nosotros porque es una forma de saber que les están gustando los temas. Propongan sus temas, todo eso es muy valioso para nosotros.
Así es, nos vemos el viernes.
A la vez, piquitos y chao.